Gracias para todas, para todos. Agradecemos que nos acompañen hoy. Agradecemos también a la prensa, a las autoridades, Marina Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Laura Nalbarte, directora del Instituto Nacional de Estadística, Daniel Macadar, oficial del Fondo de Población de Naciones Unidas, Federico Barreto, director nacional de Juventud, y Joaquín Toledo, que es uno de los coordinadores del equipo técnico de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud 2018. Antes de comenzar, voy a compartir con ustedes algunas líneas que las ven también en el folleto que tienen ahí a mano. El Instituto Nacional de la Juventud, junto a INE y UNFPA, realizaron en 2018 la cuarta edición de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud. Un relevamiento de carácter nacional que busca generar conocimiento sobre las juventudes en Uruguay. En esta edición, además del estudio transversal de la población joven, en el que se conoce su situación al momento de la encuesta, se inició un estudio de panel que permitirá observar a lo largo del tiempo la situación de la cohorte de entre 12 y 14 años, una herramienta inédita en la región. La ENAJ 2018 fue aplicada a 6.534 jóvenes de 12 a 35 años, muestra que alcanzó casi el doble que en 2013, que fueron 3.824 casos. En esta edición se amplió además el rango etario a 35 años y además se adhirieron a la muestra localidades de menos de 5.000 habitantes. La ENAJ 2018 es un instrumento para la generación de conocimiento en juventudes, lo que permitirá una mejor capacidad del Estado para entender la situación de las juventudes y mejorar permanentemente el diseño de la política pública. Y bueno, por eso hoy estamos también acá haciendo esta presentación y le vamos a dar la palabra a Federico Barreto, director del INJU.
Buenos días a todas y todos. Esto de estar a sala llena verdaderamente redobla nuestra alegría por la celebración que estamos teniendo, que está teniendo lugar hoy. Como saben, estamos presentando los primeros avances de esta Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud 2018, que para nosotros es uno de los hitos más significativos, no solo del año, sino probablemente de todo el quinquenio en lo que hace a la política nacional de juventudes, a la política pública de juventudes. Esta celebración tiene que ser compartida, como las celebraciones de verdad, y es por eso que para nosotros el hecho de que la sala esté llena refleja también lo que ha sido el tipo de trabajo que venimos llevando adelante. Este no es un esfuerzo unipersonal, simplemente exclusivo del Instituto Nacional de la Juventud, sino que no podría ser posible sin el apoyo permanente de un montón de instituciones que son protagonistas de la implementación de la existencia de una Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud en nuestro país. Son parte a la hora del diseño, son parte en el seguimiento de la implementación, pero por supuesto que también son protagonistas a la hora de la explotación, del uso de esta encuesta. Y lo sabemos porque desde hace meses que estamos hablando con todos y cada uno de ustedes, en donde nos preguntan, bueno, ¿y para cuándo están los resultados? ¿Y para cuándo están los resultados? Estamos esperando para hacer las tesis, estamos esperando para escribir tal y aquel documento. Y bueno, nosotros pidiéndoles paciencia, pidiéndoles tranquilidad, explicándoles, bueno, la necesidad de asegurarnos la máxima calidad posible a la hora de dejar disponible los datos. Ha sido un esfuerzo colectivo en donde tal vez lo más importante que hemos compartido ha sido la paciencia durante estos meses, pero bueno, definitivamente están llegando los días en los que podamos sumergirnos en los datos y ponernos a sacar nuestras primeras conclusiones sobre los datos que arroja esta Encuesta Nacional de Juventud. Como saben, hay varias novedades que ya presentamos al momento de largar la encuesta y que podemos decir hoy misión cumplida o misión cumplida en esta primera fase. Prácticamente duplicamos la muestra. De hecho, no voy a dar nombres, pero uno de los periodistas que me hacía una nota recién me dijo que le tocó ser encuestado porque estaba en el rango etario de la juventud, y esto demuestra que la muestra fue verdaderamente significativa y que cubrió una gran porción de los jóvenes de nuestro país, por primera vez cubriendo incluso las localidades rurales de menos de 5.000 habitantes, que lo hace todavía aún más representativa a esta encuesta. Y que bueno, con la implementación de una primera ola de un estudio panel, nos vuelve a poner nuevamente a la vanguardia regional en este tipo de estudios sobre juventudes. Así que estos son algunos de los primeros motivos por los cuales estamos celebrando, sin ni siquiera meternos a ver los resultados, que les adelanto también tienen motivos para celebrar. Especialmente quiero agradecer al UNFPA por la colaboración durante todo este proceso, al Instituto Nacional de Estadística, por supuesto, que fue el responsable de llevar adelante esta encuesta, y también a todas las instituciones que, como bien decía, nos ayudaron en el diseño de la, del formulario, y que también sin duda alguna van a ser parte del comité de seguimiento, o ya son parte del comité de seguimiento, que asegurará y garantizará el monitoreo, la implementación permanente de esta encuesta. Para irme metiendo y adelantando algunos de los resultados que tal vez son los que más nos sorprendieron y que sin duda alguna ahora Joaquín va a poder explicar con muchísima mayor precisión, estamos también celebrando cambios significativos en las percepciones de género entre las juventudes uruguayas. Podemos ver cómo en tan solo 5 años los valores, las percepciones, las sensibilidades relacionadas a la distribución de roles de género entre varones y mujeres, particularmente a la hora de encargarse del cuidado, cambió significativamente. Y es así que vemos que los niveles de desacuerdo con la idea de que las mujeres tienen que elegir carreras que no interfieran con su proyecto de familia se vienen incrementando, que los niveles de desacuerdo con la idea de que la tarea primordial de las mujeres es la crianza de los hijos se vienen incrementando. Ahora vamos a ver los números con mayor precisión, pero ¿cuáles son las primeras conclusiones que podemos ir dibujando o aventurando? Bueno, que hay una nueva sensibilidad entre las juventudes uruguayas, que las juventudes uruguayas se están rebelando contra los valores tradicionales que consolidaban y reproducían la injusta desigualdad de los roles de género entre varones y mujeres, particularmente a la hora del cuidado, y que también se genera estamos viviendo un círculo virtuoso entre las sensibilidades de los jóvenes y la política pública. A mí me cuesta despegar estos números, estos cambios significativos que vamos a ver ahora, de lo que han sido las campañas de comunicación, de política, que apuntan específicamente a poder romper con estos estereotipos de género, por ejemplo, a través de las campañas del sistema de cuidados, de las mujeres, pero me animo a decir de toda la política pública, particularmente durante este quinquenio, en el que la perspectiva de género ha transversalizado a todos nuestros esfuerzos de política. Y es por eso que también nos preocupa doblemente algunas de las cosas que estamos escuchando en plena campaña política. Cuando algún parlamentario, futuro parlamentario, invita a las mujeres a bancárselas si les gustó, bueno, nos quedamos tranquilos de que hay una enorme generación de jóvenes que está dispuesta a rebelarse contra esas ideas, que está dispuesta a resistir ese tipo de reflejos tradicionalistas, y que, bueno, de alguna forma, cuando se nos dice de que los jóvenes están perdiendo los valores, nosotros rápidamente nos rebelamos. Los jóvenes están trayendo nuevos valores, valores de mayor igualdad, valores de combatir los privilegios, valores de mayor justicia y democracia en nuestro país, y eso, sin duda alguna, en varios aspectos de esta encuesta queda reflejado de forma objetiva. También hay algunas reflexiones con respecto a los grados de confianza en las instituciones que nos parece importante detenernos a futuro para estudiar particularmente. Las primeras conclusiones es que las instituciones educativas gozan de buena salud en la confianza entre los más jóvenes, y esto es algo a tomar en cuenta, es algo a tomar nota, porque sin duda alguna su responsabilidad como agente socializante es clave en nuestras sociedades. También vemos un notorio aumento de la confianza en los movimientos estudiantiles, que nos llamó la atención para bien, y también creo que coloca una gran responsabilidad en los grandes movimientos de nuestro país. Y bueno, también vemos algunos otros datos que, por qué no decirlo, nos preocupan, cómo se ha sostenido el proceso de mayor desconfianza en la justicia, que bueno, para nosotros esto es un tirón de orejas, esto es una alerta, particularmente al sistema político y, por qué no, también a los medios de comunicación, que también son otras instituciones que han ido perdiendo confianza, por lo menos según nos demuestra la encuesta en estos últimos años, porque sin duda alguna se trata de instituciones clave para la fortaleza democrática e institucional de nuestro país. No podemos permitirnos que estas cosas sigan sucediendo, y está claro que la responsabilidad para los próximos años es reconstruir esa confianza entre los jóvenes, particularmente con las instituciones que hoy en día tal vez generan mayores incertidumbres entre los jóvenes. También hay otros datos vinculados a la salud mental de los jóvenes y los adolescentes que nos preocupa particularmente y de donde probablemente tengamos que tomar particular nota y priorizarlo en el próximo periodo de gobierno, por ejemplo, a través de la reglamentación de la ley de salud mental y otras políticas que sin duda alguna vamos a tener que tomar, tanto desde el INJU como desde toda la política pública. Ya para ir cerrando, quiero hacer un llamamiento a la necesidad de que no solo nosotros como Instituto Nacional de la Juventud, como Ministerio de Desarrollo Social, sino como todas las instituciones que somos parte de esta encuesta, pongamos buena parte de nuestros esfuerzos en sostener este tipo de iniciativas. Es necesario sostener el ritmo quinquenal que le estamos dando a nuestra encuesta nacional de adolescencia y juventud, que verdaderamente nos permite mejorar la calidad de nuestra política pública, pero hoy tenemos un desafío doble, y es no solo sostener las encuestas de forma quinquenal, sino ahora también sostener nuestro estudio de panel, el primer estudio de panel de juventudes en América Latina y el Caribe, que sin duda alguna exigirá un esfuerzo enorme. Nosotros ya tenemos un cronograma que nos exige mucho de acá a finales de 2020. Nos proponemos en febrero tener el informe completo de esta encuesta nacional de juventud 2018. Nos proponemos también generar un seminario internacional en donde podamos compartir nuestras experiencias y nuestros aprendizajes con otras instituciones de juventud o instituciones estadísticas de la región. Pero también tenemos la misión de encarar la segunda ola de este panel en el segundo semestre del 2020. Probablemente por septiembre, octubre, nuevamente tengamos que salir a la calle a encuestar a esta cohorte que en 2018 tenía entre 12 y 14 años, y es clave poder sostener esos esfuerzos. Como INJU, estoy seguro que vamos a poner nuestros mejores esfuerzos de aquí al 29 de febrero, y no tengo la menor duda de que el próximo gobierno sostendrá este esfuerzo porque hace a la calidad democrática y a la calidad de políticas públicas de nuestro país. Pero necesitamos ayuda de los organismos internacionales, de la academia y también de las instituciones con las que hemos construido esto. Así que creo que hoy estamos celebrando, hoy estamos dando por cumplida uno de nuestros objetivos prioritarios, no del 2018, no del 2019, sino de todo el quinquenio en materia de política de juventudes, pero esto no nos hace descansarnos, todo lo contrario. Nos pone rápidamente a trabajar de cara a febrero y al segundo semestre del año que viene, en donde espero podamos realizar este trabajo de forma conjunta y por supuesto que el gobierno tendrá nuevas autoridades, ya sea cualquiera sea el partido político que triunfe en las próximas elecciones. Lo que sí Uruguay, la sociedad uruguaya tiene que garantizar es el sostenimiento de este tipo de estudios, que pueden parecer baladí para quienes desconfían de la estadística, para quienes desconfían de los numeritos. Bueno, sin numeritos, sin estadística, no hay política pública de calidad, y eso tenemos que reivindicarlo cada vez que podamos, porque por mucho tiempo el Uruguay hizo política pública viendo para dónde soplaba el viento o orientado simplemente por el interés político electoral. Bueno, hoy podemos tener la garantía de que nuestra política pública está diseñada desde la información, desde la certeza, desde la estadística, con objetivos puntuales, estructurados en planes nacionales de juventud, en nuestro caso 2015 a 2020, con un balance, una rendición de cuenta y una actualización de objetivos para el próximo quinquenio que presentamos en agosto, hace poquitos meses. Así que, en síntesis, ojalá este tipo de esfuerzos se sostengan en el tiempo. Contamos con todos y todas ustedes para ello. A por más ENAJ, a por más estudios de juventud y, por supuesto, a por más y mejor política pública para jóvenes en todo el Uruguay. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias Federico. Ahora también, por si alguien quiere consultar el balance del Plan de Acción 2015-2025, que se llama Punto y Seguido, está disponible en www.ijun.gob.uy, porque ahí lo van a poder encontrar de forma digital. Ahora le vamos a dar la palabra a Laura Nalbarte, del Instituto Nacional de Estadística, la directora. Gracias, Laura.
Buenos días. ¿Se escucha? Gracias por acompañarnos. Es difícil hablar después de Federico. Tiene un entusiasmo que a veces uno queda como una momia al lado. Pero bueno, intentaremos mantener la atención que él ha generado en el público. Yo quiero hacer referencia primero a un marco más general en lo que se enmarca la Encuesta Nacional de la Juventud, en lo que tenía que ver con información y la necesidad de información generada por el Sistema Estadístico Nacional. En este en estos 10 años, 15 años, se han generado muchas encuestas y que se ha logrado tener la sistematización de las mismas. Acá estamos hablando de la cuarta encuesta de la juventud, cuando 2008, 2013, 2018 se logró dar la continuidad de cada 5 años a hacer una encuesta. Con la encuesta de desarrollo y nutrición, salud infantil, también se ha logrado 2013, 2015, 2019, 3 olas en las que se visitaron a los mismos niños y se los siguió, es el panel de niños. En Uruguay no existían tales cosas, hicimos un panel de niños y ahora haremos uno de juventud. Con la encuesta de violencia, 2013 y 2018. Digamos, eso lo que está mostrando es, digamos, sin lugar a dudas, esto generó muchos gastos para el Ministerio de Desarrollo. Con Marina decíamos, este año nos hemos visto varias veces acá juntas presentando encuestas y eso está bueno, el poder darle la continuidad y la necesidad de esa información que se requiere. Ya lo hemos planteado en algunas otras instancias, el hecho de que mejorar nuestros registros, nuestros sistemas de información, va a alivianar la realización de algunas encuestas. Pero hay información que solo se levanta a través de encuestas. Cuando hablamos de las encuestas de violencia, para estimar esa cifra negra de la violencia doméstica, la tenemos que hacer a través de una encuesta. Cuando muchas veces queremos información sobre discriminación, sobre identidad de género, hoy por hoy lo tenemos que hacer a través de encuestas. La Encuesta Nacional de la Juventud fue una de las primeras que incorporó una pregunta de identidad de género. Hoy por hoy, después de la ley trans, debemos incorporarla a todas las encuestas de hogares esa pregunta de identidad de género. Pero también vamos a tener que aprender a ver cómo se lee, porque una cosa es preguntarle a una persona cuál es su identidad, como es la encuesta de la juventud, a la que le pregunta al joven, y otra es preguntarle al que nos informa en el hogar sobre la identidad de género de todos los componentes del hogar. Entonces, ese tipo de cosas también es parte del trabajo de ver cómo se maneja la información, de cómo se cruzan las distintas fuentes de información y hacerlas comparables. Pero sin lugar a duda, celebramos la posibilidad de ese fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional, el poder tener el trabajo sistemático. Hemos estado conversando y trabajando en la Comisión de Población en el hacer una sugerencia al Poder Ejecutivo de plantear la necesidad de que estas encuestas se hagan con la periodicidad que han establecido los técnicos, la de la juventud cada 5 años, violencia cada 5, en principio, la realización de la encuesta de la niñez, porque en realidad, como les decía, son encuestas que son caras, son presupuestos que en realidad pujan entre sí para la realización y termina siendo perverso muchas veces, hacemos una encuesta y no hacemos otra. Entonces, la sugerencia de la Comisión de Población va en el sentido de plantearle al Poder Ejecutivo que estas encuestas se necesita poder darles el presupuesto necesario cada cierto periodo. No son encuestas que se tienen que hacer todos los años, pero sí es necesario tenerlas cada ciertos periodos para ver los cambios que planteaba Federico. Es muy interesante poder ver, decir, bueno, cómo estábamos ubicados en el 2013 y cómo están ahora. Sí, es cierto que vamos aumentando, ¿no? Cada encuesta de la juventud aumentamos el umbral y los jóvenes, eso va en consonancia y en correlación con el crecimiento de la población. Ahora llegamos a 35 años. Más allá de las bromas, eso nos generó algunas dificultades en el campo, si uno lo piensa. Esta es una encuesta que tiene algunas particularidades respecto a otras encuestas. Es una encuesta que se va en segunda etapa a una encuesta a hogares que ya fueron visitados por la encuesta continua de hogares, lo que implica un desafío de volver a conquistar al hogar para que nos dé la información. Pero a su vez, el hecho de haber aumentado la cantidad de edad, digamos, haber pasado de 29 a 35 años, ahí aumenta la probabilidad de que la persona no esté en el hogar porque se haya emancipado. Los treintañeros, jóvenes treintañeros, pero entonces implicaba mayor desafío en el encuentro de esas personas. El hacer, ir a buscar jóvenes que fueron encuestados en la encuesta continua de hogares implica que la muestra sea más dispersa, sea haya que ir a más parte del territorio nacional que cuando uno saca una muestra directamente de la juventud. Parecen encuestas técnicas banales, pero implica todo lo que fue el trabajo de campo y por lo cual también se hizo más larga la encuesta de lo que se esperaba, digamos, en el trabajo de campo. Sí, como dicen, igual nosotros estamos muy satisfechos desde la cantidad de encuestas que se lograron, la distribución etaria que se logró, el poder tener un buen número de jóvenes, de niños, adolescentes de 12 a 14 años a los cuales se va a ir a volver a visitar y ahí empezar a hacer esas políticas en relación a esos jóvenes, el seguimiento de los jóvenes. Sin lugar a dudas, esta encuesta da muchísima información. Es una encuesta que para el joven, digamos, en algunos casos fue larga, digamos, y hemos tenido algunos cuestionamientos respecto a eso, pero da mucha, mucha información. Federico mencionaba cuestiones de participación, de educación, de cuidados, de confianza, de emancipación, de salud, de género, más toda la información que tiene la encuesta continua de hogares. O sea, es muchísima información. Y yo quiero apelar a una de las cuestiones que planteaba Federico, que se estudien los datos, que se exploten los datos. Con la encuesta de nutrición y desarrollo infantil y salud hemos explorado ya un camino que creo que es muy bueno y se podría pensar en replicar, porque nosotros hacemos las encuestas para políticas públicas, pero también para que la academia, las organizaciones que trabajan con la juventud puedan tener y estudiarlas y trabajarlas. Yo creo que es una de las cosas que nos está faltando dar ese salto, el decir, bueno, tenemos esta información, ahora explotémosla desde el punto de vista de todos los ángulos. Con la de niñez se han hecho acuerdos con ANI, podría ser un camino, pero podría ser un camino con las instituciones que ya se trabajó con proyectos concursables, se hicieron también con la niñez, con lo que sea. Digamos, acá está el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, digamos que fomentar a la realización de pasantías, monografías, etcétera, para poder sacar información, que hay muchísima, y a su vez al haber cuatro mediciones, si ustedes ven lo que se les presentó aquí, en realidad se hace hincapié entre los jóvenes de 14 a 29 años porque es lo comparable con las otras mediciones. Pero también tenemos información de los de 12 a 14 y de los de 30 a 35 años. Entonces, sin lugar a duda, digamos, es un desafío, es sumamente importante una nueva realización y como hemos planteado en otras instancias, es un aprendizaje del trabajo interinstitucional e interdisciplinario. Yo creo que eso es un crecimiento de todas las instituciones. Ponernos de acuerdo en la realización de esto no es fácil. Digamos, cada uno tiene sus características particulares de formas de trabajo y de ángulos de trabajo, pero creo que se logran buenos productos después de, digamos, y se han consolidado formas de trabajo que, como decía Federico, creo que va más allá de, digamos, que sean los gobiernos que sigan a continuación. La idea es establecer y seguir continuando esa forma de trabajo. Ámbitos interinstitucionales donde se discute, digamos, el formulario, aunque parezca menor, eso da una visión de qué se quiere y hacia dónde se quiere ir y qué información es necesaria. Y el Instituto Nacional de Estadística aportando desde el punto de vista de la realización del campo y también a veces frenándolos en decir, el formulario está demasiado extenso, estamos perdiendo en calidad, porque es ese trade-off que tenemos permanentemente con las instituciones. Pero, digamos, creo que es sumamente importante, se ha hecho un camino muy importante, caminamos de la mano del UNSPA en distintas oportunidades, y es un agradecimiento el poder contar con el UNSPA siempre en este tipo de proyectos. En realidad, yo quería dejar por acá, sino de nuevo, sí, como decía, feliz de poder haber concretado y finalizado una nueva encuesta, de tener una nueva medición, pero sí exhortarlos a que trabajemos los datos. Los datos van a quedar disponibles, los microdatos van a estar disponibles para la ciudadanía, para que los estudien, los trabajen y nos den también, nos den una devolución con respecto a los estudios realizados. Nada más.
Muchas gracias, Laura. Ahora le damos la palabra a Daniel Macadar, oficial del programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Gracias, Daniel.
Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría transmitirles el saludo de Juan José Calvo, que es nuestro representante nacional, que en este momento se encuentra en Nairobi, en la cumbre de festejo de los 25 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, y que está con una delegación uruguaya compuesta por academia, sociedad civil y personas de la Comisión Sectorial de Población. Esta cumbre lo que se propone es reimpulsar la agenda de ICPD a 25 años de su realización y hay muchos temas que tienen que ver también con la agenda de juventud. Yo voy a tratar de ser muy breve y más aún porque parte de lo que quería resaltar ya fue mencionado por Laura y me voy a concentrar en dos puntos. El primero es la necesidad de generar sistema de información en general para el seguimiento de la Agenda 2030 y el enfoque de derechos. Y el segundo es resaltar la inversión en juventud como sustento del desarrollo en un país envejecido. Respecto al primer punto, simplemente decir que el compromiso con el seguimiento de la Agenda 2030 y las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo requieren sí o sí el desarrollo y mejoramiento del sistema de información, tanto para el diagnóstico, diseño y seguimiento de políticas. El propio enfoque de derechos que mencionamos todo el tiempo requiere instrumentos de medición que nos permitan comprobar que no hay retrocesos, que no hay regresividad, que es una de las bases que tiene el enfoque de derechos. O sea, y esas herramientas tienen que estar permanentemente desarrolladas para poder ir comprobando la no regresividad. Como decía Laura, el Uruguay ha venido realizando encuestas específicas que han abordado diferentes temas y diferentes subpoblaciones. La ENAGE es una de ellas, pero está la encuesta de violencia, la de uso del tiempo, la de nutrición, la encuesta longitudinal de protección social, realizadas por distintas instituciones, pero que colaboran a el desarrollo de este sistema de seguimiento. En algunos casos, las primeras versiones fueron financiadas por cooperación internacional, pero es un gran logro del país que la mayoría de ellas, si no todas, ya cuentan con sustento propio del país. Y como decía Laura, el desafío ahora es transformar este sustento propio en un aseguramiento y de la continuidad y la periodicidad de estas herramientas. No necesariamente tienen que ser encuestas, como decía Laura, algunas en algún momento más adelante podrán surgir de registros administrativos que nos provean interconexión de información de distintas bases de datos, pero en principio hay muchas de ellas que sí o sí tienen que ir por el lado de la encuesta. Y en la Comisión Sectorial de Población estuvimos trabajando justamente, incluso pensando en una ley que a nivel legislativo impusiera que se asegurara la existencia de mecanismos de encuesta o de registros en determinadas áreas específicas de las políticas sociales. Queda por lograr este punto, esperemos poder terminar el año con alguna redacción al respecto. En segundo lugar, y esto es un poco más genérico, yo creo, y es una insistencia del Fondo de Población, en sobre todo en países envejecidos, es que la inversión en la juventud y también en la niñez es quizás uno de los principales caminos para el soporte del desarrollo, en el sentido de que la estructura envejecida de la población hace que la fuerza de trabajo, más allá de los derechos de los propios jóvenes, que son en sí mismo un principio a defender, pero es una inversión en práctica, es cómo vamos a sustentar el futuro de las nuevas generaciones en esta relación entre activos y pasivos, y activos con quizás menos capacidad de productividad. O sea, la inversión en juventud es una inversión en aumentar la productividad de nuestros jóvenes para sustentar el futuro. Entonces, simplemente, volviendo quizás al principio, los sistemas de información en juventud constituyen parte de esta inversión en juventud porque permite mejorar las políticas que maximizan esta inversión. Entonces, bienvenida sea entonces este adelanto de los resultados de la encuesta y quedamos a la espera de las sucesivas entregas y este uso ampliado que se espera pueda tener en distintos órbitas de la sociedad. Felicidades por la tarea cumplida.
Gracias, Daniel. Ahora le damos la palabra a la ministra Marina Arismendi.
Bueno, muy buenos días para todas, para todos. Como decía Laura, comentábamos que tuvimos la suerte, la alegría de poder compartir varias veces esta mesa para presentar cosas diversas con ella, con el Instituto Nacional de Estadística y también con otras instituciones. Esto es un gran desafío, ella lo decía al pasar, yo insisto siempre, ponerse de acuerdo desde ópticas distintas es muy complejo, a modo de broma, digamos, pero que fue de verdad. Nosotros cuando arrancamos y estábamos preparando lo que luego sería el plan de emergencia en la transición, metimos en una pieza a una escribana, a un contador y a un asistente social, a un trabajador social, y salieron diciendo, hablamos lenguaje distinto, no nos entendemos. Es decir, era para armar un pequeño proyecto. Entonces, desde eso, y que aprendimos también que cada uno de nosotros, hasta profesionalmente, tiene miradas distintas, pero además como seres humanos somos todos distintos, que representamos intereses distintos en el sentido de las instituciones en las que trabajamos, todos los logros que hemos tenido en ir poniéndonos de acuerdo en cómo llevar adelante estudios y a la vez esos estudios son plataformas, son pie, son base para políticas públicas, como lo dijeron acá mis compañeros de mesa, ha sido un trabajo arduo, interesantísimo y que debe tejerse y retejerse de manera permanente. No es de una vez y para siempre, las instituciones somos gente y por lo tanto la gente cambia y al cambiar también cambian los puntos de vista. No es algo malo de por sí, simplemente que lo bueno es la vocación, el saber que es muy bueno trabajar de manera conjunta y articulada y que todos y todas tenemos cosas para aportar. En segundo lugar, yo quería destacar realmente el trabajo tenaz, el trabajo intenso que se ha hecho en todo este quinquenio con este tema, pero como también lo decía Laura, con otras encuestas que hemos hecho. Y yo pensaba ahora, mientras los escuchaba, decía, bueno, tendremos seguramente en el próximo quinquenio los niños que hemos estudiado en la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud, empezarán a ser objeto del estudio de la encuesta de adolescencia y juventud. O sea que también esos paneles que hemos hecho podrán tener una cierta continuidad que nos va a mostrar muchas cosas. Por otro lado, quiero señalar que el Uruguay, como tal, históricamente ha tenido datos buenos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que en el caso del Instituto Nacional de Estadística en el Uruguay, cuando nosotros intentamos empezar a trabajar con el plan de emergencia, trabajamos con los datos del Instituto Nacional de Estadística, que eran más recortados, que no llegaban a poblaciones menores de 5.000 habitantes, que tenían datos que nosotros, que ahí teníamos una cantidad de necesidades a cubrir y que no teníamos los datos, que lo tuvimos que cruzar, y ahí un gran apoyo de Ciencias Económicas y de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, con los datos que tenía primaria de altura y peso de los niños, que eso lo hacíamos las maestras medíamos y pesábamos a los niños y pasábamos esos datos, para que, cruzando los datos del INE en aquel momento por parte de la universidad con los datos del MECAEP, que eran en aquel momento los que para los cuales medíamos y pesábamos a los niños, ver dónde se concentraba la pobreza y dónde teníamos que hacer los desembarcos para el plan de emergencia. Digamos que semi-artesanal, pero no tanto, porque teníamos a la universidad y teníamos datos del INE buenos, en los cuales confiábamos, a diferencia de otros países. Hoy tenemos datos fantásticos del INE, con otra riqueza, con otra cantidad de elementos, es decir, también decimos los numeritos, estos numeritos son numeritos muy buenos y muy sólidos y muy comprobables, y por lo tanto tenemos en ese sentido a favor todo un acumulado y toda una experiencia y toda una calidad que no me canso nunca de destacar. Y el trabajo de los compañeros y compañeras del INJU, que realmente tienen una vocación y un desempeño y no es una institución pour la galerie, sino que realmente hay un compromiso con las juventudes importantísimo en los más diversos aspectos. Entonces, yo creo que como ni los números, es decir, las preguntas que hacemos son inocuas, ni tampoco están separadas, como acá lo dijeron los compañeros y compañeras, de las políticas públicas que queremos desarrollar. Cuando nosotros cruzamos en aquel momento los índices, los números de pobreza y de indigencia por ingresos, medida por ingresos, por el INE, con el peso y la talla de los niños y de las niñas, era porque queríamos ver dónde había mayor desnutrición, dónde había más pobreza, dónde había menos para comer, para ir primero ahí, porque era emergencia. Hoy estamos ya en una profundidad de otro tipo, donde podemos estar viendo de qué manera aparecen otras cosas, porque queremos esas políticas públicas, porque queremos un trabajo mayor. Yo creo que a mí se dijeron muchos temas, pero a mí esto de que 9 de cada 10 jóvenes declaran haber participado en algún espacio de actividad, para mí es impresionante. Porque una de las cosas de los desagregados que hacíamos del plan de emergencia, del estudio, cuando preguntábamos en las evaluaciones si participaba de alguna organización, ya sea, una cosa, el baby fútbol, o la iglesia o la comisión de fomento, lo que sea, era la falta de vínculos sociales absolutos atados también a este tema. O sea que para mí esto también tiene una fuerza muy importante. Y lo otro que se señalaba acá, el hecho de dar acceso a los datos y a los microdatos, el hecho de que nosotros, por ejemplo, con Ana hicimos para el Fondo de Investigadores, o sea que pueden presentarse y pueden hacer investigaciones. Y cuando lo planteábamos el otro día, hablando de la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud, la representante de CEPAL, cuando dijimos el número de investigadores que usa esos datos y que ha hecho investigaciones y que ha hecho trabajos, quedaba fascinada porque, claro, en muchos lugares esos datos no son accesibles, en muchos lugares no son para... Y que investiguen con libertad lo que quieran investigar. Entonces, un saludo a todo este trabajo, creo que es muy importante, me parece fundamental que esto continúe y que además, como decía, se enganchen, porque también, del punto de vista ya más cualitativo, el análisis, el primer análisis, porque todavía hay mucho jugo para sacar, de la encuesta que hicimos en los centros educativos públicos y privados, de cómo se sentían los adolescentes y jóvenes, a quién recurrían cuando tenían un problema, si se habían sentido discriminados o no, cómo se autodefinía, era anónima y contestaba a cada uno, no era una pregunta cara a cara que les permitía ser más libres para contestar, también con los docentes, nos dan también pistas de otras cosas que... Por ejemplo, lo conversábamos con la educación, el hecho de que los muchachos y las muchachas, o los adolescentes y las adolescentes, hablan con sus pares, cosa que, a ver, cualquier educador sabe, pero que no existe todavía esa cosa de decir, bueno, me remito a mi docente o me remito a los adultos que están dentro. Y por otro lado, los docentes y los adultos y las adultas que están dentro del centro no ven los problemas de afuera del centro que tiene ese joven o ese adolescente como un tema en el cual meterse, para decirlo de manera grosera. Entonces, creo que todo eso nos va dando las pistas para ir cambiando las políticas. Es decir, tenemos, por ejemplo, un monotema de Federico. Tenemos que seguir haciendo como hacemos ahora las expoeduca, ¿no? Cuando los chiquilines van y se meten en las, ¿no? Por ejemplo. O llegó el momento de cambiar, porque a mí cuando me preguntan, ¿hay que cambiar las políticas sociales? Y por supuesto que hay que cambiar, siempre hay que cambiarlas, permanentemente. Y a medida que avanzamos en los datos, nos está diciendo que esto hay que cambiarlo, que esto hay que modificarlo, que esto hay que afinarlo. Entonces, felicitaciones por los logros. Sigamos adelante, hagamos que posible defender todos estos logros, estas cosas que hemos alcanzado y vamos por más.
Gracias, Marina. Ahora le vamos a dar la palabra a Joaquín Toledo, que es parte del equipo de INJU y parte del equipo también que coordinó el trabajo de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud. El momento que todos queríamos, ¿no? Los datos.
Muchas gracias. Me paré para romper un poco ahí el ambiente. Muchas gracias a la mesa, la verdad que recorrieron gran parte de los temas y reflexiones que habíamos pensado. Como introducción nomás comentarles que estuvimos trabajando en los últimos meses en procesando la encuesta. Son muchísimas preguntas, son muchísimos datos. ¿Cuál más interesante a medida que íbamos procesando? Y tuvimos que hacer un esfuerzo que no creíamos posible, que llegara a una presentación realmente acotada, donde decidimos dejar afuera un montón de cosas bien interesantes, pero primó por suerte la tranquilidad y la apuesta a hacer una presentación entendible, transmitible y que no llevaran 2 horitas y media, que es lo que habíamos pensado originalmente. Así que en 20 minutos, 25 minutos ya los vamos a poder liberar. Tal vez repita unas cosas, pero bueno, es parte. En primer lugar, los agradecimientos. Ya lo han dicho, lo dijo Federico, lo dijeron todos en la mesa, pero que vamos a hacer particular hincapié en que sin la cantidad de aliados y de apoyos que tuvimos en estos casi 2 años desde que se empezó a pensar con hacer esta edición hasta hoy, y los que van a venir, no, esto no hubiera sido posible. Muy particularmente a los equipos de INJU, UNFPA e INE, que estuvieron trabajando intensamente el último año, pero también el Comité Técnico de Seguimiento, que hace un año más o menos armamos para poder darle soporte y continuidad principalmente al panel, pero al final terminó sirviendo para la encuesta completa, que sobre su espalda cargaron algunas de las decisiones técnicas más relevantes que hicieron a la encuesta. Por supuesto también, la lista taxativa es infinita, pero a la academia, organismos nacionales, internacionales, organizaciones sociales y oficinas estadísticas de diferentes institutos y ministerios que aportaron de las más diversas formas que se imaginen, desde el apoyo a la creación del formulario, revisión, críticas a la encuesta, a la forma que estamos encarando el trabajo, y todas ellas han sido bienvenidas y la verdad estamos realmente agradecidos con sus aportes. Y por último también a los gurises y gurisas que participaron en talleres criticando el formulario, recomendándonos algunas preguntas para hacer, recomendándonos las respuestas que esperábamos obtener y cómo deberíamos hacerlo. Así que ese proceso, esa parte del proceso de poderlo tener un feedback de los gurises fue bien interesante. Bueno, ¿por qué NAJ? 3 puntos claves, voy a repetir un poco. Primero, para entender la situación de las juventudes en Uruguay. La juventud es un momento de la vida, visto de una forma, pero al mismo tiempo esconde una enorme diversidad de la interna del tramo etario 14-29, que es el que entendemos por juventudes y sigue siendo 14-29. Esconde una gran diversidad y heterogeneidad de la interna de esa población. Entonces, tener estudios meticulosos y representativos de este tipo nos ayuda también a entender las particularidades de la juventud como momento, pero también la diversidad que existe en su interior. En segundo lugar, y lo más natural que hacemos particularmente hincapié desde el INJU, es para hacer mejor política pública. Ya todos en la mesa lo mencionaron. Hay, por suerte, un consenso sobre que hacer mejor política pública es necesariamente contar con mejor información, y esta NAJ y las anteriores van en ese sentido. Particularmente para el INJU, porque hablo del INJU en algunos casos como coordinador de la política de juventudes, pero también como ejecutor de la política o coejecutor de la política, tener esta información es bien importante. Aparte, se han usado en las encuestas anteriores para el diseño específico de leyes y programas, así que creo que por ahí también hemos mostrado que se ha cumplido con utilizarlo. Y también lo mencionaba Federico, esto va de la mano y es complementario con el esfuerzo que ha hecho el INJU en 2019 de la publicación Punto y Seguido, que no es más que un balance y una puesta a punto de las políticas de juventud en todo el país, de todas las instituciones, que fue el Plan de Acción de Juventud de 2015-2025. Y esta encuesta también nos va a ayudar a poder ver si estamos bien encaminados por las cosas que fuimos diseñando en el camino y también a corregir para lo que queda hacer por delante. Y en último lugar, básicamente, mejorar la calidad del debate público sobre juventudes. Reenfocar realmente sobre los debates necesarios y las problemáticas de las juventudes a nivel de discusión pública y también corregir la discusión pública que a veces se da sin la mayor cantidad de elementos. Eso es una tarea que nos hemos dado en el INJU hace un tiempo, poner las juventudes en agenda, en particular poner las temáticas propias de las juventudes en la agenda política y agenda pública. La NAJ 2018 tiene algunas particularidades. Esta es una cuarta edición, como también han dicho. 1990 la primera, que también fue pionera en materia de adolescencia y juventud, de encuesta. Y a partir del 2008 se retoma cada 5 años la encuesta. Y esto, al todavía no existir alguna ley que ampare o al no tener del todo consolidado, escrito y comprometido las encuestas periódicas, Es particularmente relevante el compromiso político institucional que han asumido el Estado en general, en particular el Ministerio, los organismos internacionales y el INE, en poder darle continuidad y regularidad a este tipo de encuestas. No es la única. Hay otras que también han contado con esta regularidad, pero particularmente estamos cumpliendo hoy, parte de la alegría es por estar darle cumplimiento a esta continuidad de encuestas. La muestra alcanzó 6.500 casos, que también son tomados a partir de la CH, eso nos permite ampliar incluso los casos de estudio. Se incorporaron las localidades de menos 5.000 habitantes y se expandió la edad de 12 a 35 años, como comentaron. Y el otro gran desafío que esta encuesta tiene por delante es que estamos comenzando el estudio de panel de adolescencia y juventud. Ya sé que es reiterativo decir que cada una de las placas nos pone muy contentos, pero realmente estamos contentos con poder estar dándole comienzo, dando la patada inicial para el panel de adolescencia y juventud, un panel que por suerte ha tenido la mejor recepción en todos los aliados con los que hemos hablado, no solamente recepción, sino también devolución de apoyo y ratificando la importancia que ha sido la decisión de ir por este camino. Vamos a tomar la cohorte que hoy tienen, en 2018 tenían entre 12 y 14 años. Si bien son estudios bien, bien importantes para poder entender algunas dinámicas de la población, todavía en Uruguay tenemos algunos ejemplos, pero son pocos. La segunda ola se va a hacer ahora no más, en realidad, porque es 2020. Estamos ya, digamos, cuando quisimos acordar, empezamos a trabajar en la segunda ola y vamos a poder explotar otra fuente de datos que también ha crecido el interés y tenemos que continuar, que es el tema de los registros administrativos como fuente principal de información. Ahora sí, sin preámbulos, mínimamente el contexto de con quienes trabajamos, los y las jóvenes en Uruguay. Para entender bien de qué hablamos, muy rápidamente, este es un mapa de la densidad por departamento de jóvenes. Si bien 40% de los jóvenes están en Montevideo, la densidad de población vemos que los colores más oscuros son donde hay mayor densidad. En el norte de Río Negro están los departamentos donde hay mayor densidad de población joven, y sureste y suroeste, digamos, vendría a ser donde hay menor densidad de población joven. Si miramos por distribución del ingreso, esta gráfica, pido por favor que si yo no sé cómo se ven las gráficas desde ahí, si hay alguna que tiene alguna dificultad y doy algo por sentado, espero que me hagan saber. Sé que se ve chico igual, pero acá están la división por quintiles y a la vez por tramos etarios. La barra clara, que es la de 14 a 17 años, o sea, la adolescencia, tiene una muy fuerte presencia en los quintiles de menores ingresos y esa presencia se va reduciendo a medida que avanzan los ingresos. Lo opuesto sucede con los otros tramos etarios. O sea, si miramos la foto en general de la distribución de ingreso, a medida que aumenta la edad, aumenta la presencia de jóvenes en hogares de quintiles de mayores ingresos. Esto también es una regularidad que se acompaña con, digamos, si extendiéramos las edades para más y para menos, la tendencia se continuaría. Ahora sí, vamos a presentarles algunos avances que seleccionamos del contenido de la encuesta. Intentamos hacerlos de una óptica de la política pública, además intentamos dejar afuera como nuestros intereses y nuestros intereses más personales y los que nos parecía más divertido para mostrar, y nos intentamos colocar desde una mirada de las políticas públicas. Y seguimos el guión del Plan de Acción de Juventudes y el punto y seguido. En cuanto a hogares de las jóvenes y los jóvenes, la gráfica de barra lo que muestra es el porcentaje de jóvenes que se encuentra fuera del hogar de origen. Ahí lo que encontramos es una diferencia, primero, que son las dos barras de la izquierda entre varones y mujeres, de 10 puntos. Casi la mitad de las mujeres jóvenes se encuentran fuera del hogar de origen, mientras un 36% de los varones jóvenes se encuentran fuera del hogar de origen. las cuatro barras que están a la derecha, digamos, lo que están en crecimiento, son los tramos etarios. Como era esperable, a medida que avanza la edad, avanza el porcentaje de jóvenes que se encuentran fuera del lugar de origen. Sin embargo, una de las novedades que no habíamos podido ver hasta ahora y que nos va a requerir un cierto esfuerzo a futuro es el tramo de 30-35 años. Si bien, lógicamente, es el que se encuentra en mayor medida fuera del hogar de origen, todavía hay un casi 20% de jóvenes que se encuentran viviendo en el hogar de origen. Ante la pregunta si tuvieron o no tuvieron hijos, 18% de los jóvenes declaran tener hijos o hijas, es decir, casi uno de cada cinco jóvenes en promedio tiene hijos o hijas. De vuelta, una fuerte diferencia por sexo, 26% de las mujeres declaran tener hijos o hijas, tan solo un 11% de los varones declara tener algún hijo o una hija. Si a los que tienen hijas o hijos les preguntamos si viven con ellos, la diferencia por género se agudiza aún más. 26% de las mujeres que tienen hijos o hijas declaran que no viven con sus hijos, perdón, de los varones, si no se me... 26% de los varones, como muy bien dice la placa y Federico, de los que tienen hijos o hijas, no viven con sus hijos, y tan solo un 5% de las mujeres declaran que no viven con ellos. O sea, casi 5 veces más de varones no viven con sus hijos que de mujeres. Ahora vamos a ver algunas placas de educación. Primero, asistencia. Esta es una de las gráficas que pudimos construir desde 1990, porque las preguntas y las hicimos, las preguntas eran comparables y las poblaciones las pudimos hacer comparables. Así que lo que estamos viendo ahí es, por tramo etario, en realidad acá comenzamos de 15 a 19 para poder mantener como la regularidad, pero por tramo etario, ¿cómo avanza la respuesta a asistes a un centro educativo a lo largo de las cuatro olas? La primera conclusión es que, inequívocamente, a lo largo del tiempo, ha aumentado el porcentaje de jóvenes que asisten a centros educativos. La otra, digamos, particularidad es, si tomamos las barras de 15 a 19, que son más de las que están más a la izquierda, encontramos que entre la primera, que es en 1990, y la segunda, que es 2008, o sea, 18 años pasaron, aumentó 12 puntos porcentuales la asistencia a algún centro educativo. Si tomamos desde esa, que es la de 2008 a 2018, o sea, 10 años, un poco más de la mitad de tiempo, aumenta 13 puntos porcentuales. En variación porcentual es más o menos el mismo porcentaje, pero lo que estamos viendo es que en casi la mitad del tiempo se logró aumentar la tasa en la misma cantidad. O sea, no solamente aumenta inequívocamente la presencia de jóvenes en centros educativos, sino que en los últimos 15 años también se ha logrado aumentar la velocidad con la que aumenta la asistencia a centros educativos. Después exploramos un poco sobre la educación de los padres. Este es otro de los datos que tienen ahí en el folleto. Y llegamos y encontramos que a nivel terciario, de los jóvenes y las jóvenes que asisten a una institución de nivel terciario, el 50% proviene de hogares en los que padre y madre no asistió. O sea, ninguno de los padres asistieron a educación terciaria. La mitad de los jóvenes que hoy están haciendo educación terciaria, sus padres no lo hicieron. Y por otro lado, el 39%, o sea, casi 40% de los jóvenes que finalizan educación media, sus padres no finalizaron ese nivel. O sea, en los dos casos tenemos una diferencia bastante importante con respecto a la educación de los padres. Como contracara, nos enfocamos ahora en los que abandonaron el sistema educativo e indagamos un poco sobre las principales causas del abandono de enseñanza media y la comparación de 2013 y 2018. O sea, la 2013 son las barras verdes y 2018 las azules. En primer lugar, comenzó a trabajar, sigue siendo la más contestada por los jóvenes. De hecho, aumenta levemente en 2018. La segunda más contestada, que es la que está al costado, digamos, es que no tenía interés, se reduce respecto a 2013. Sin embargo, otra particularidad es que dificultades económicas, que no sé si la logran ver, pero vendría a ser el cuarto bloque de barras, pasa de un 5% a un 1%, o sea, prácticamente la principal causa por la cual abandonan son dificultades económicas, prácticamente se elimina. Y nos queda pendiente el estudiar un poco más, que es otras, que es el que más aumenta en realidad en 2018, que tenemos un montón de respuestas abiertas que tenemos que indagar bien qué es lo que pasa ahí. Bueno, respecto a emancipación y trabajo. Acá nos concentramos no en lo que se suele hablar sobre, o se suele conocer más datos sobre empleo, de empleo, desempleo, de informalidad, sino que nos concentramos particularmente en algunas innovaciones o novedades que trae la ENAJ con respecto a otras fuentes de datos. Esta estrictamente sobre, directamente sobre política. Acá toma la gráfica de la izquierda. Tiene del total de jóvenes que trabajan o trabajaron, o sea, el universo de jóvenes que trabajan o trabajaron, ¿cuántos de ellos habían pasado por un programa, por una beca o una pasantía en algún empleo o programa laboral? 9% de los jóvenes que hoy trabajan o trabajaron declararon que pasaron por una pasantía o programa laboral. De ese 9%, de ese casi 1 cada 10 que pasaron por este tipo de empleos, les preguntamos si declaraban que la beca o pasantía le ayudó a conseguir un empleo a futuro. 60%, más de la mitad, contestaron que sí, haber tenido la experiencia de la pasantía y la beca les colaboró para poder tener un empleo a posterior. Después, como contracara, digamos, nos fuimos a los jóvenes que en el momento de la encuesta no estaban trabajando y les preguntamos por qué no estaban trabajando. De vuelta, ahí creo que se lee menos la letra que en las otras. Bueno, las que son más, ahí está también separado por sexo, pero la de la izquierda, que es la más alta, es está buscando trabajo actualmente. O sea, la principal razón que contestan los jóvenes por no estar trabajando es que están buscando trabajo. La segunda es que prefieren usar el tiempo para estudiar. Y después, particularmente, la que destacamos como novedad de esta gráfica es la que ahora sí está señalada, que es la razón no tiene tiempo porque cuida menores de 12 años. 20% de las mujeres, o sea, casi una de cada 5 de las mujeres que no trabajan, contestan que no trabajan porque no tienen tiempo por cuidar menores de 12 años. 0%, 0 casos de respuesta a varones. Una de cada 5 mujeres contestan que no buscan trabajo ni trabajan porque no tienen tiempo. 0% de varones contestan que esta es una de las la razón por la cual no están buscando trabajo en este momento. Hablando de cuidados, acá hay unas cosas que ya son más conocidas, sobre todo después de los trabajos de este año de la Secretaría de Cuidados y de los datos que ellos ya han presentado, pero de los jóvenes, 37% cuidan. Más de una tercera parte de los jóvenes declaran hacer alguna tarea de cuidados. También hay diferencia por género. 28% de los varones declaran cuidar, o sea, un poco más de uno de cada 4. Y 46% de las mujeres declaran cuidar. O sea, prácticamente casi la mitad. Ahí ya como que me quedó medio el dato rimbombante desconectado. Pero después lo que hicimos fue mirar. ¿Cómo concilian los jóvenes que cuidan los cuidados y el estudio? Y los separamos por quintiles de ingreso. Ahí también siento que se ve poco, pero lo que le puedo comentar, y confíen en mí, después van a poder ver la presentación que va a estar colgada. Es demostrable. Tipo, esto es como el objetivo subjetivo, digamos, estamos en el límite. Pero es demostrable que si miran la barra más clarita, esa blanca-gris, esa es la respuesta que las tareas de cuidado no interfieren en sus estudios. O sea, para todos los quintiles, la más contestada es que en realidad las tareas de cuidados no interfieren en los estudios. Sin embargo, si la abrimos por quintiles, el quintil de menores ingresos declaran un 38% que los cuidados no interfieren en los estudios y el quintil de mayores ingresos declaran un 64% que no interfieren en los estudios. O sea, no interfieren en los estudios, en mayor medida, los hogares de mayores ingresos. Como contracara, la tercera barra, digamos, la que es dejaste de estudiar, tiene el efecto contrario. Un 26% de los jóvenes que cuidan en el quintil de menores ingresos dice que dejaron de estudiar por tema de cuidados. Tan solo un 7% del quintil de mayores ingresos dice que tuvo que dejar de cuidar por hacer las tareas de cuidados. Vamos a pasar unos temas ahora de salud. En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, tomamos dos indicadores que para nosotros dan una muestra de temas de educación sexual. Las barras lo que muestran es el porcentaje de jóvenes que declara haber recibido educación sexual en su vida. Y lo cortamos por tramos etarios. Lo que encontramos fue que ya no son los jóvenes, las personas de 30 a 35 años que declaran haber tenido educación sexual a lo largo de su vida son un 58%. Pero si nos vamos al otro extremo, a los adolescentes entre 14 y 17, esa cifra alcanza un 86%. Avanza con la edad la declaración de si han recibido educación sexual. Otro indicador que podría verse por un tema de educación sexual es el uso de preservativo en la primera relación. Si miramos las personas no jóvenes de 30 a 35 años, un 87% declararon que usaron preservativo en su primera relación. Y en el otro extremo, si miramos a los de 14 a 17, un 93% declaran que usaron preservativo en su primera relación. Ya los niveles eran altos, pero también lo que vemos es una nueva muestra de que las generaciones más jóvenes parecen estar más educadas en materia de educación sexual que las menos jóvenes. Sobre salud mental, ahí ya Federico comentaba que encontramos uno de los mayores nudos para poder pensar la política en el siguiente periodo. Pero, a pesar de que ante la pregunta ¿qué tan conforme estás con tu manera de ser?, casi el 90% de los jóvenes declararon conforme o muy conforme, que eso también nos sorprendió para bien, digamos, que la respuesta fue alta. A pesar de eso, y ahora el gráfico que está a la derecha, ante la pregunta, ¿dejaste de hacer tus actividades habituales por encontrarte triste o deprimido 2 semanas seguidas o más en los últimos 12 meses? O sea, un indicador de tristeza o depresión. Igual encontramos que ahí está separado por quintiles, pero en el primer quintil casi 16% de los jóvenes declaran que sí a esta respuesta, a esta pregunta, 17% en el segundo quintil y 11% en el quinto quintil. O sea, estamos arriba del 10%, en torno a un 13-14 en promedio. Y aparte, el otro signo es que vimos un aumento de 2013 a 2018. Parece ser regular entre todos los quintiles, pero se ve que se responde afirmativamente en menor medida en los quintiles de mayores ingresos y se responde en mayor medida en los quintiles de menores ingresos. Pero sin duda es algo, una tarea pendiente para trabajar y ver mejor las preguntas sobre esto en la encuesta. Bueno, ahora vamos a pasar a algunos elementos sobre participación y ciudadanía. Sobre participación, como recalcaba Marina, de todos los espacios o eventos o lugares o actividades posibles para participar que preguntábamos, 9 de cada 10 jóvenes declararon, casi 9 de cada 10, en un 88%, declararon que han participado en algún momento de su vida. Si nos quedamos con estos que dicen que han participado en alguna actividad o evento a lo largo de su vida, encontramos que casi 1 de cada 5, casi el 20%, declaran haber participado de una organización o movimiento que defiende derechos humanos, derechos de las mujeres, de las minorías sexuales, entre otras. También fue una de las que mayor participación habíamos encontrado, por eso lo destacamos. Y también puede hablar, también a explorar, si esto da cuentas de una cierta nueva participación entre las generaciones más jóvenes. La gráfica de la derecha lo que es a los que participaron en alguna organización les preguntamos qué tipo de actividad o tarea realizaban en la interna de esa organización. Lo que encontramos ahí que en mayor medida declaraban hacer actividades voluntarias o apoyos a actividades de organización y no encontramos diferencias casi por género entre quienes contestaban esta pregunta. Sin embargo, en menor medida contestaron que en la organización participaban de la dirección y toma de decisiones relacionadas con la organización y si bien la diferencia es baja, mayor cantidad de varones contestan que participan de este tipo de actividades dentro de la organización que de mujeres. 17% de varones en toma de decisiones con un 13% de mujeres en toma de decisiones en la interna de la organización. En materia de convivencia, acá tenemos algunas preguntas sobre acoso callejero. Y lo que encontramos, si bien es realmente preocupante, no es nada nuevo, porque las últimas encuestas, sobre todo la violencia basada en género y generaciones y otros estudios que se han hecho, ya nos daban la pista. Pero acá lo que hicimos es ver brechas sobre acoso callejero y nos confirmaba lo que ya pensábamos. Por ejemplo, la primera, la de arriba, es si alguna vez en la vida sentiste miedo de sufrir un ataque sexual en la calle, si tan solo un 2% de varones contestaron afirmativamente y un 38% de mujeres. O sea, 19 veces más mujeres que varones declaran sentir miedo de sufrir un ataque sexual. Lo mismo sucede en términos de diferencia de brechas con si tocaron el cuerpo sin consentimiento, si la obligaron a hacer algún acto que no deseaban o si te acosaron sexualmente. Ahora algunas percepciones que también fueron ya anticipadas. Esta gráfica que en 2013, cuando vi el informe hace algunos años, me resultó muy elocuente. Me hizo ver cosas que creo que no sabíamos sobre los y las jóvenes, y creo que ahora de vuelta vuelvan a la pauta de eso. Es el porcentaje de jóvenes que confían en diversas instituciones. Es una pregunta no excluyente, o sea, le iban preguntando diferentes instituciones y tenían que decirle cuánto confiaban en las diferentes instituciones. Ahí pusimos varias: gobierno nacional, gobierno departamental, parlamento, partidos políticos, sindicatos, instituciones educativas, iglesia, medios de comunicación, policía, justicia y movimientos estudiantiles. Para no perdernos, porque uno cuando ve esta gráfica, por lo menos a mí me pasa, suelo perderme en mirar cada una en detalle y ver qué es lo que está pasando detrás de eso, les cuento algunas cosas que fueron las que más nos llamaron la atención. Llamaron la atención, no, lo que vale la pena destacar. En primer lugar, que el primer lugar y el podio, digamos, en confianza en instituciones se lo lleva por robo, digamos, las instituciones educativas. Si bien bajó un poco de 2013 a 2018, siguiendo una tendencia general que la confianza baja en casi todas las instituciones, pero el primer lugar lo tienen las instituciones educativas. La otra parte curiosa es que el segundo lugar en confianza de los jóvenes, en 2013 lo ocupaban los medios de comunicación, pero sufrió, digamos, la caída más prominente de 2013-2018, pasando de un 53% de jóvenes que declaraban confiar a un 38%. Y ese segundo lugar que abandonaron los medios de comunicación lo tomó los movimientos estudiantiles, que es la gráfica que está más a la derecha, que es una también de las pocas instituciones que aumentaron la confianza respecto a 2013, pasando de un 45% a un 53% y pasando a ocupar ese segundo lugar. La otra también que aumenta es la confianza en la policía, más de 10 puntos porcentuales. Después el resto lo que vemos es una caída en la confianza relativamente baja, pero una caída en la confianza del resto de las instituciones. Después pasando a las preguntas sobre la percepciones de los jóvenes en cuanto a los roles de género. Acá nos llevamos, creo que de las más gratas sorpresas, como ya decía Federico, cuando mirábamos todas las preguntas que tienen que ver con cómo perciben los jóvenes temas de igualdad de género y percepción sobre los roles de género. La gráfica de la izquierda, la afirmación que hicimos fue: ¿criar a los hijos debe ser tarea primordial de las mujeres? En 2013, 31% de los jóvenes, casi un tercio de los jóvenes, contestaban que sí. Ya era una sorpresa en su momento que fuera tan alto, creo, pero bueno, eso era la respuesta 2013. En 2018 se redujo a la mitad. O sea, la percepción sobre si criar a los hijos debe ser tarea primordial de las mujeres se redujo a la mitad en 5 años. Misma pregunta, mismo tramotario, comparable, pasado 31 a 16. El resto de las preguntas van en la misma línea de un aumento de la percepción sobre la igualdad de género, pero la magnitud es un poco mejor. Pasa lo mismo con las mujeres deben compartir las tareas del hogar con los varones. Ya era alto, en un 93% en el 2013, pero sigue subiendo un 96% en 2018. La otra pregunta que mostramos acá es: las mujeres deben elegir carreras que no interfieran con el futuro proyecto de familia. 29% contestaban en 2013 y cae a un 23% en el 2018. Bueno, Hasta acá algunos comentarios que les, algunos datos que les queríamos comentar. Espero no haya sido muy, muy tedioso. Antes de terminar, algunos comentarios generales y finales. Primero, que la NAJ obviamente no termina acá. Acá terminó una pequeña parte, importante pero pequeña parte, que es el campo y el procesamiento inicial. Esto va a continuar para el INJU porque vamos a seguir trabajando con los datos posiblemente ni siquiera hasta la próxima NAJ, sino hasta, si desde 1990 hasta hoy estamos trabajando con esto, esperemos que de acá a 30 años más podamos seguir utilizándola. Pero además va a estar el informe en los próximos meses, que va a contar un poco más articulada los datos que fuimos sacando. También invitamos, cuando se liberen los datos, a que se exploten, a que se usen esta información, que por nosotros es muy valiosa y de altísima calidad. Pues algo también que tenemos que destacar es que los procesos que se han dado han sido de altísima calidad para recolección de los datos. Queremos que sean usados, y para eso tomamos nota de la idea de la ANI, pero también habíamos pensado y conversado algunos proyectos particulares sobre investigaciones, llamados a investigaciones con datos de la NAJ, llamados a jóvenes para que investiguen. Tenemos que darle forma, pero también ha estado en la agenda de lo que hemos conversado. Tenemos un gran desafío por delante, que también hacemos un llamamiento, repito el llamamiento que hizo Federico, a participar de esta alianza por mantener de la mejor manera posible el panel, mantenerlo políticamente, que eso ya sabemos que estamos todos en este barco, pero también mantener el panel propiamente dicho, digamos, que los CAP puedan hacer todos los esfuerzos para que el panel siga teniendo la mayor calidad y cantidad de casos posibles. También eso tenemos algunas estrategias delineadas, pero vamos a pedir la colaboración de muchas instituciones y aliados. Y para terminar, una de las cosas que vimos y que estamos viendo en las cuestas es otra de los elementos que también sabemos y siempre defendemos, que es la política importa. Y la ausencia de política también. En particular, la política pública tiene el rol de cambiar la vida de las personas, pero también cambiar las percepciones de las personas y la adhesión o no a otras políticas públicas. Y esta encuesta, como las anteriores, nos confirma que el hacer política o el no hacerla es determinante para la vida de los jóvenes. Esta encuesta nos va a dar elementos para poder hacer algo que solemos hacer capaz que más seguido de lo que deberíamos, que es revisarnos, mirarnos, autocriticarnos y evaluarnos para poder hacer mejor política pública y para poder hacer nueva política pública enfocándose de mejor manera en los objetivos que nos planteamos. Así que de vuelta estamos muy contentos con los resultados. Espero haber transmitido un poco de esa alegría y muchas gracias por haber venido.
Gracias, Joaquín. Ahora sí, vamos cerrando. Les comentamos que los datos que Joaquín estuvo comentando ahora están en nuestro Twitter, @inju-uy, y van a estar en la página web del INJU, y ahí les vamos a informar también cuándo se va a liberar la base. Gracias a todos por acompañarnos.